4912-1408 es el teléfono de Radio Sur. Está en línea el señor Horacio Calderón, ya habitué de este programa para analizar la actualidad internacional. Horacio, ¿cómo le va? Cristian Loyacono lo saluda.
Buenas tardes, Cristian, ¿cómo está usted?
Bien, muy bien, y justamente, digamos que bien uno, pero, por ejemplo, para manifestarle ya en confianza por ahí que hay radial, las sensaciones, ¿no? Porque lo llamamos para analizar distintas cosas del mundo, como el caso de Venezuela, como el caso de Brasil. En este caso, hace mucho que a mí me pasa que estoy viendo en YouTube y en distintos portales y también canales de alta reproducción videos de decapitaciones y videos de decapitaciones y como una cuestión de la noticia de la decapitación, ¿no? Esto es por el avance de ISIS en Siria, pero ¿cómo viene, digamos, la mano política justamente ahora de ISIS que toma Palmira, que sigue avanzando? ¿Cuáles son las fuerzas que se están midiendo en ese momento?
Buena pregunta. Desde ya que requeriría una serie de respuestas bastante complejas, ¿no es cierto? Estamos frente a una organización conocida con varios nombres, pero el más común y tal vez el más correcto en cuanto a siglas sea el ISIS en inglés o el Daesh en árabe. Es una organización que para el oyente se ubique. Nació en Irak en el año 2003, durante ya las postrimerías de Saddam Hussein y los inicios de la invasión de los Estados Unidos y los aliados a este país. Tuvo diferentes etapas, un fundador que se llamaba Abu Musa al-Zarqawi, al cual la misma Condoleezza Rice, en ese momento secretario de Estado, definió como un táctico brillante e incluso lo comparó con dos generales famosos de la guerra de secesión de los Estados Unidos. Él fue asesinado en un ataque aéreo. La organización no logró de alguna manera reponerse de su pérdida. Hubo dos sucesores que murieron en el mismo ataque simultáneamente en el año 2010. El grupo quedó prácticamente en desbande, ¿no? Sus cuadros más importantes, esto es importante señalarlo, ¿no? Se replegaron a la frontera con Siria y a la frontera norte de Irak. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estalla esta rebelión en Siria, en gran parte respaldada por Estados Unidos, por Arabia Saudita y por Turquía, etcétera, vuelve de alguna manera a reorganizarse dentro de Siria, hasta llegar al punto que, desde este país, bueno, todos tenemos conocimiento de eso, dirige una importantísima fuerza hacia la ciudad de Mosul, que es la segunda de Irak, y la captura, ¿no? A partir de ese momento y de otros triunfos, proclaman un califato, desde ya ilícito e ilegal, de acuerdo a los más grandes teólogos y juristas del Islam.
Horacio, sí. lo interrumpo para reconocer.
Y ahí, bueno, listo, sí.
Sí, no, para explicar, digamos, lo que es el califato. Sería, si yo no me equivoco, un territorio gobernado a la fuerza por alguien que dice que lo gobierna y lo gobierna por la fuerza, pero donde no hay Estado.
Claro, en realidad, el califato, desde el punto de vista, digamos, de la correcta definición, sería hoy día la actualización con territorio de lo que fue el Estado Islámico liderado por Mohammed, que fue, sigue siendo por supuesto, profeta para los musulmanes. Estamos hablando muchos siglos atrás. Ahora, la fortaleza del ISIS en este momento, y yo creo que esa fortaleza es lo más vulnerable que tiene, a diferencia de Al-Qaeda, que cuenta con una estructura difusa, me refiero a toda la red Al-Qaeda, es que el ISIS controla territorios.
Claro.
¿No? Entonces, ¿qué sucede? Para que el califato pueda continuar, aunque sea auto calificándose como tal, ¿qué necesita? Necesita territorio, necesita ciudades y necesita gobernar esas ciudades.
¿Cómo es posible que pueda, digamos, gobernar un territorio sin que, en este caso, no es de mi apetencia ni de mis puntos positivos señalar a Estados Unidos, Alemania o lo que se puede considerar la patota de la OTAN con el adjetivo que le estoy poniendo, pero cómo es posible que puedan tomar un territorio y que estos países centrales o la OTAN lo permitan? Porque después, digo, puede servir como excusa a nuevas invasiones.
Pero por supuesto, yo creo que detrás de esto, yo nunca, usted me conoce, Cristian, trato de ajustar mis análisis a lo que uno pueda ver de manera objetiva, ¿no? O ceñirse al libre juicio, al sano razonamiento. Es decir, acá yo creo que Estados Unidos se ha convertido en un nation state breaker, como se dice en inglés. Es decir, es un quebrador de naciones.
Claramente.
Lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto anteriormente en Irak, posteriormente las acciones de Barack Obama lo confirman. Siria, el gobierno de Siria acaba de perder control en la estratégica ciudad de Idlib, que le fue arrebatada por una coalición de fuerzas yihadistas encabezadas por la red Al-Qaeda, ¿no? Pero en la cual también participaron rebeldes laicos y miembros de la Hermandad Musulmana de Siria. Para que esto ocurriera, para que esta coalición llamada Batalla de la Victoria pudiera tener, digamos, un resultado como el que acabamos de ver, bueno, tuvieron que dar la aprobación Qatar a la Hermandad Musulmana de Siria, que porque es el patrocinador. Arabia Saudita respaldar indirectamente a través de sus enlaces al frente al Nusra, que es la rama de justamente de Al-Qaeda en Siria. Estados Unidos también obligar a los rebeldes sirios a que participen de esta coalición. Y además, los blindados sirios fueron destruidos por cohetes guiados a hilo proporcionados por Estados Unidos.
¿Cómo se mide? Se me vienen, la verdad, muchas preguntas y a veces cuando uno lo ve en la tele usted y tiene más tiempo y desarrolla con imágenes, se me hace que por ahí para el otro también es más fácil. Pero del otro lado por ahí hay un montón de oyentes pensando en esto, ¿no? En todas las situaciones políticas, de financiamiento, de alianzas, de peleas. Yendo específicamente a la comunicación del ISIS, ¿no? Estos no son tipos, digamos, que están improvisados. Hay videos donde trabajan simbólica y semióticamente sobre cuestiones muy morbosas como son el decapitamiento, ¿no?
Exactamente, pero además hay que recalcar que tanto Al-Qaeda con sus órganos de prensa como el ISIS se manejan con expertos en comunicaciones y en guerra psicológica, ¿no? Y además, si uno ve, por ejemplo, Cristian, yo tengo ejemplares, lo que sucede es que son muy pesados por la calidad que tienen de las revistas, por ejemplo, la revista Davik, donde ellos directamente plantean la guerra psicológica desde el punto de vista de la lógica con la cual se mueven, porque la decapitación pública, por ejemplo, de un periodista inglés a manos, por ejemplo, de un ciudadano inglés, les está transmitiendo a los británicos: señores, estamos viviendo con ustedes. Uh-huh. Es decir, estamos durmiendo con ustedes, que es lo que sucede. Pero además de eso, independientemente de esto, vemos de qué manera ciertos intereses de países occidentales o regionales, llamémosle, en el caso concreto de Al-Qaeda o en el caso concreto del ISIS, Estados Unidos, Turquía, Gran Bretaña está un poco, un poquito más al margen del tema en este momento, Qatar, etcétera, ellos privilegian, por ejemplo, la caída del régimen de Bashar al-Assad al combate al terrorismo, porque tenemos una locura. Se está combatiendo un enemigo, que es el ISIS, en dos países que están conectados geográficamente, porque además el ISIS, ¿qué sucede? Controla territorio conectado entre ambos. Entonces, ¿qué pasa? En un mismo teatro de operaciones, es decir, contra un enemigo común, se tiene en la región del teatro de operaciones de Irak a un conjunto de actores que están más o menos de acuerdo, ¿no? Porque tiene mucho que perder si el ISIS finalmente lograra controlar todo Irak, que yo creo que no es el objetivo de por ejemplo, de Estados Unidos. Eso, Estados Unidos puede tener el objetivo de, aunque Barack Obama en su retórica indique lo contrario, tal vez, permitir el fraccionamiento territorial y que en Irak haya tres futuras republiquetas. Uno nunca sabe dónde conduce esto. Pero, en definitiva, estos actores que yo acabo de nombrar privilegian la caída de Assad a la guerra contra el terrorismo este siniestro. ¿Y por qué? Porque la guerra contra Bashar al-Assad tiene mucho que ver también a la guerra que se desarrolla sordamente contra Irán, ¿no? Entonces, como Irán, Siria
podría ser la entrada a Irán, Horacio.
Yo no creo, porque Irán, además, acá hay una sorpresa que uno venía adelantando hace 3 años, a mí me han tratado poco menos que delirante, que Estados Unidos estaba negociando una alianza estratégica con Irán.
Claro.
Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos una alta probabilidad de que Estados Unidos e Irán se conviertan en aliados tácitos, tal vez no de manera pública, y han dejado a Arabia Saudita y a Israel, antiguos aliados, un poco marginados de las decisiones que se puedan tomar en este momento en el Medio Oriente. ¿Por qué? En definitiva, para concluir esto, ¿no? Porque el oyente, así como el televidente, necesita el porqué de todo esto. ¿Por qué Estados Unidos, por ejemplo, que iba a bombardear Irán hasta hace 2 o 3 años atrás, los sitios nucleares, llega finalmente a un acuerdo con este país? Porque Estados Unidos necesita retirar la masa crítica, o la mayor parte de la masa crítica de su poder naval, que tiene estacionado en el Golfo Pérsico en este momento, en numerosas bases árabes, para trasladar toda esa masa a la cual hago referencia a la región Asia-Pacífico. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dejar un hegemón, este hegemón es Irán, por un lado, y por el otro lado, el balance, ¿no es cierto?, contra esta nueva situación, sería un conjunto de países, como Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Israel, etcétera, tratando de mantener un balance estratégico que se quebró cuando Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein, ¿no?, que era la barrera de contención a la expansión del Irán chiita hacia el occidente, ¿no?
Horacio, muy claro, como siempre, le agradecemos la
por
nota.
Favor.
Y le permito, a ver si usted me permite, mejor dicho,
por
a mí,
favor,
cambiarlo de tema un segundo,
sí,
nada más. Al respecto de cuando usted está señalando todas estas conspiraciones y efectivas medidas que hay a través de romper un montón de países, de dejarlos en republiquetas, preguntarle cómo es ese rumor o especie de, digamos, situación que se comentaba muchas veces y que se ha comentado de una especie de terrorismo en la triple frontera. ¿Por qué? Porque nos preocupa de lleno porque está Argentina, Paraguay, Brasil y es nuestra Latinoamérica la que quieren ensuciar tal vez con ello.
Claro, bueno, dentro de lo que es la región de la triple frontera, yo he hecho incluso tengo un ensayo hecho al respecto.
Ajá.
Hay aproximadamente 17 grupos criminales organizados, ¿no? De diferentes países. Tenemos de los chechenos, tenemos mexicanos, tenemos brasileños, tenemos colombianos, etcétera. Pero lo que a mí me preocupa de la triple frontera es que estos grupos criminales y eventualmente grupos conectados con organizaciones extremistas del Medio Oriente puedan actuar en comandita con los intereses de los Estados Unidos y otros países para incendiar o provocar algún hecho en la zona que les permita a estos tener, por las buenas o por las malas, botas en el terreno. Yo me preguntaba en Twitter hace poco en inglés, ¿no?, que Estados Unidos es un quebrador de naciones. Es un quebrador de naciones, se ha convertido en un quebrador de naciones. Y a simple vista se ve eso y se pueden refutar todos los argumentos que haya a favor de esto. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto tiempo van a tardar por venir por nosotros, por los recursos naturales de América del Sur, por la Antártida, por las riquezas del Atlántico Sur, etcétera, etcétera, para depredarlo, como están haciendo, por ejemplo, en este momento en el Ártico? Estamos hablando de geopolítica, y de geopolítica a mediano y largo plazo, no es que vaya a pasar pasado mañana. Pero yo creo que la Argentina tiene que empezar a pensar un poco, Argentina y los países de la región, en este tipo de peligros, aunque es muy difícil a veces pueda superar las barreras históricas y las rivalidades que nos han separado durante nosotros prácticamente de la fundación de nuestro país y los países vecinos, ¿no? Como estados independientes de la corona de España y de Portugal.
Seguro. Muchísimas gracias, Horacio, por su tiempo.
Y Argentina despierta con respecto a esto, por favor.
Sí, sí, sí. Y eso mismo. Nosotros de aquí de Radio Sur siempre lo hacemos y también en otros medios que se pueda despertar, ¿no? Realmente estar atentos a esa situación. Muchas gracias por la nota.
Hasta pronto.
Horacio Calderón, analista internacional, que es habitué de aquí de nuestro programa de Arbolito a Zaratustra, porque no solo esta lógica del video, la semiótica de cortar los cuellos, los periodistas, un día un francés, un día un chino, mañana te toca un argentino, ¿qué calidad de morbo se está y qué cantidad de morbo se está transmitiendo desde esos ejes? Porque esto no escapa a usted, ¿eh? Usted no escapa, digo, va en la tele, en cualquier canal lo va a ver, y también tiene que ver con esto que decía solapadamente justo Horacio Calderón, no dejemos de prestarle atención a Latinoamérica y sus recursos naturales, porque estas excusas para invadir países siempre redundan de alguna manera en alguna respuesta de la hegemonía de estas potencias para introducirse luego y ver cómo pueden actuar, ¿no? Claramente. Una